acompaña, ya está aquí en cabina con nosotros el doctor Ernesto Peña Herrera. Él es, dos puntos y aparte, tiene algunos cargos. Ex jefe de cardiología del Hospital Luis Vernaza, director de posgrado de cardiología de la UES, miembro de honor de la Sociedad Española de Cardiología y expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Vamos a conversar con él sobre el cuidado del corazón para tener una vida saludable y también para evitar la hipertensión arterial. Doctor, buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre me gusta venir a sitios donde uno puede desmitificar ciertas cosas que la gente piensa sobre las enfermedades cardiovasculares. Apenas uno le dice a un paciente, tiene alguna enfermedad cardiovascular, ¿cuándo me voy a morir? Y claro, la gente no se muere. Si uno hace las cosas debidamente, tiene la expectativa de vida normal de cualquier otra persona, que aproximadamente en el Ecuador son cerca de 80 años.
Y empecemos por ahí, doctor. Con este antecedente que usted nos da, que la gente se asusta un poco cuando tiene algún inconveniente en su salud, ¿cómo no llegar a ese punto de tener un inconveniente de salud? Es decir, ¿cómo tener y sostener una vida saludable?
Sí, eso de allí depende de los factores culturales especialmente, ¿no? Desde lo que tiene que ver con niños con bajo peso al nacer, con alto peso al nacer, esos niños tienen que ser seguidos porque ellos van a desarrollar enfermedades cardiovasculares después, algo que se llama la programación intrauterina, el medio ambiente. Por eso es que es positivo eso que se hace de los semáforos en las comidas, revisar las mochilas que van los chicos a la escuela. Eso de allí tiene impacto, no el impacto que uno hubiera querido tener, pero sí genera impacto, genera que ahora las chicas, adolescentes, no quieran tomar bebidas gaseosas, toman mucha agua. Claro que eso lleva después a otros problemas, pero allí se inicia la cosa. Cuando se han hecho relevamientos en Guayaquil, por ejemplo, el 15% de los chicos de las escuelas, adolescentes a veces, tienen sobrepeso o obesidad. Ellos ya tienen niveles de presión que están no como hipertensión, pero sí con valores de prehipertensión. Okay. Entonces, en ese momento es que hay que actuar, porque después viene la etapa de la ya madurez, donde todos tenemos sobrepeso, donde hacemos poco ejercicio, y entonces vienen las enfermedades. Las enfermedades tienen su grupo etario. Los niños tienen enfermedades congénitas, que a veces en los hospitales del Ecuador son factibles de corregirlas todas esas. Sí, una cirugía.
¿Pero desde qué edad un niño podía tener una enfermedad?
Un niño puede nacer con una comunicación interventricular, ¿sí? Y se espera que más o menos tenga 5 o 6 meses para operarlo. Un niño sale con ductus arteriosos, tiene que cerrarse un orificio cuando el niño nace, en la famosa nalgada que el niño grita, se cierra un orificio que tendría que cerrarse con esa oxigenación. A veces no se cierra y el niño tiene comunicaciones dentro del corazón que no debería tener. Si eso crece, el niño puede morir. Entonces son cirugías que para los médicos que lo hacen, los equipos médicos, no son complicadas.
¿Y esas obstrucciones arteriales de las que usted habla depende de la alimentación de la madre o ya es una genética?
Tiene que ver, ¿no? Tiene que ver con niveles de pobreza, tiene que ver con alimentación, con el poco cuidado que tuvieron durante su embarazo. Hay mujeres que van a parir a los hospitales. Ya, o sea, nunca han tenido el control del primer mes, segundo mes, que este ejercicio tienes que hacer, que no subas de peso, ¿no? Sino que aparecen qué niño tienes, número 7, número 8. Eso ha disminuido un poco, pero ese es el país, así de esa manera se manejan las cosas. Entonces cuando van y nacen y los niños están, se les dice qué problema tienen, los pediatras acá son bastante hábiles para eso, pero a veces la falta de cultura, la falta de perseverancia también del médico, de decir a la madre qué es lo que tiene y qué es lo que tiene que hacer, entonces nos olvidamos, no seguimos los chequeos, el chico no crece de forma buena, natural, y después llevamos a los chicos a los médicos cuando ya está un poco pasada la enfermedad. Está bastante, se puede operar hasta cierto tiempo. Es verdad que nosotros vemos gente grande con problemas que tuvieron que haber sido resueltos de pequeños. Sin embargo, ya es más complicado y ya complicó más órganos.
Es decir, llevar una alimentación saludable desde que el bebé se va formando, para hablar de una cronología del ser humano, desde que el bebé se va formando en el interior de su madre, Y pues posteriormente, doctor, ya cuando nace, ya cuando estamos adolescentes, jóvenes, ¿cuál debería ser una tabla adecuada de alimentación? ¿Cuánto ejercicio se debe hacer? Porque generalmente las personas piensan que es que no quiero estar fit, no me interesa, entonces por eso no hago ejercicio, cuando debería ser una obligación hacer ejercicio diario. Cuénteme la alimentación que se debe tener y qué tipo de ejercicios y cuánto tiempo de ejercicios a la semana se pudiera hacer.
Bueno, las dietas que han hecho éxito en todo el mundo son las dietas mediterráneas y las dietas habitualmente de los europeos, donde dicen que uno tendría que comer 4 cucharadas al día de aceite extra virgen, de comer vegetales y comer frutas 4 o 5 veces por día, menos carnes rojas, menos grasas saturadas, pero esos niveles tenemos que aterrizarlos nosotros a nuestro país, a nuestra la gente tiene que comer frutas, las frutas acá son buenas y son baratas, tiene que evitar las grasas saturadas, especialmente las frituras, ¿no? Todo lo que son frituras, las grasas poliinsaturadas son bastante buenas, lo que tiene que ver con nueces y ese tipo de cosas que nos ayudan. De todas maneras, el arroz, el otro día dijo un amigo mexicano en un congreso algo que me quedó grabado. Se le dice al paciente, vea, come usted lo mismo que ha estado comiendo hasta ahora, pero la mitad. Okay. Entonces deja de ser eso científico, pero es real. ¿Sí? Las bebidas azucaradas uno tiene que irlas dejando un poco de lado. ¿Sí? Y tomar mucha agua. Después, eso en alimentación, pescado, nosotros, mire, en Atahualpa, a través de la Universidad Espíritu Santo y con el doctor Oscar del Bruto como líder, se hicieron estudios en Atahualpa, donde tiene una localidad en la Universidad Espíritu Santo, y se vio que las personas que comen más raciones de pescado, los pescados que comen allá son las caballas y sardinas, tienen menos niveles de presión arterial que los que comen menos pescado, tienen menos envejecimiento arterial. Y son cosas que están demostradas y que están publicadas en revistas a nivel mundial.
Entonces, pescados, más frutos secos, menos grasas, menos gaseosas. Y al decir evitar un poco las frituras, yo pudiera entender que evitar significa comer fritura 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, no comer nunca, 1 vez al mes. ¿Cuántas más o menos? Porque la gente igual va a comer, doctor. Pero ¿cuál sería su recomendación real?
Mire, en eso hay mucha discusión todavía. En la Sociedad Interamericana de Cardiología ayer mandaron unos chicharrones, de lo que nosotros conocemos en forma de corazón. Dice, se está demostrando que no son tan dañinos como uno piensa.
Correcto.
Sí, entonces, esto de aquí no está nada escrito. Ahora que mañana empieza un turismo largo, mucha gente pasa por Payatanga, pasa por Guaranda y todos vamos a parar a comer fritada, un poquito de tornado.
Incluyéndonos.
Lo que se ha aprendido es no comas mucho porque cuando llegues a tu destino vas a tener dispepsia, vas a tener trastornos intestinales. El corazón se va a acelerar un poco y todo el mundo va a pensar que estamos enfermos del corazón. Y es una respuesta a la sobrecarga que hemos hecho.
Y a esa relación quiero llegar, doctor, para ir finalizando esta entrevista. ¿En qué momento se une lo que uno come con el corazón? ¿Cómo es que puede afectar y llegar a una presión alta o a una hipertensión? No sé si es el mismo término, usted me corregirá. En cuanto a lo que estoy comiendo y lo que me afecta al corazón.
No, las enfermedades habitualmente son enfermedades crónicas. No es que comimos una fritada y mañana ya tenemos un infarto.
Pero después de un tiempo, sí.
Mire, eso de allí depende de la genética del paciente. Depende cuánto colesterol malo tengamos, sin colesterol malo, porque la gente dice, tengo el colesterol elevado, sí, y su LDL, que LDL es las lipoproteínas que entran en las arterias y forman grasa, eso no sé, no me pidieron. Eso de allí, mientras nosotros tengamos el colesterol malo elevado, estamos propensos a tener enfermedades cardiovasculares. Entonces, eso no es hoy, eso va acumulándose durante el tiempo, durante años. Y no es solamente eso, sino el resto de alimentación, la falta de ejercicio, el tabaquismo, la presión elevada. La presión elevada, todo el mundo piensa que porque me duele la cabeza tengo la presión. Y obviamente si tengo dolor de cabeza, la presión va a subir un poquito. Eso no quiere decir que la presión sea causante de todo. Sí, y toda la gente le duele la cabeza y no toma un analgésico para el dolor de cabeza, toma un medicamento para que le baje la presión.
Okay.
Tremendo error que estamos haciendo. Primero, definamos, tomémonos la presión con los dispositivos que venden en las farmacias de Guayaquil, de las marcas conocidas, esos aparatos son validados y calibrados, tienen una durabilidad de 5 años, y en esos dispositivos tenemos que confiar. Habitualmente las personas, si tienen dolor de cabeza, la presión aumenta unos cuantos milímetros de mercurio, pero esa no es la causa. Quitemos el dolor de rodilla, de muela, de cabeza, y la presión va a volver a su nivel normal.
¿Y a veces
normal.
Puede ser falta de agua? Un dolor de cabeza.
Cuando, especialmente cuando uno va a la sierra, en avión, dice, ve, antes de subirse al avión, tome entre 4 y 6 vasos de agua, que eso de allí estabiliza un poco la hemodinamia, pero todas estas cosas no están probadas.
Okay.
Nosotros nos hemos reunido varias veces para ver cómo está la presión en ciudades de altura, y ni siquiera nuestras ciudades como Quito las toman como ciudades de altura. Los investigadores dicen ciudades de altura más de 3.500 metros.
Okay.
Entonces, pero sí, todos cuando llegamos a Quito al avión, dice caminar despacio, hablar despacio y tomar agua. Todos nos sentimos mal.
Y me faltó, doctor, la parte de los ejercicios para nuestros oyentes. ¿Cuánto es lo recomendado? Y ya con esto vamos terminando. ¿Cuántas veces a la semana y cuánto tiempo cada día para estar saludable? No importa si estoy con músculo, sin músculo, sino para estar saludable.
Vean, dentro de todos los factores de riesgo, dentro de todas las terapias, ninguna mejor que el ejercicio.
Ya.
Usted puede comer lo que sea, pero si hace cantidad de ejercicio suficiente, usted va a prolongar la salud cardiovascular. ¿Cuánto de ejercicio? Para la persona que no está acostumbrada, 30 minutos de caminata 5 veces por semana, o sea, 150 minutos por semana. Para el que está acostumbrado a hacerlo, tiene que hacer 300 minutos por semana. El que quiere nadar, que nade 500 metros por día. Pero comenzamos a poquito, si no sabemos, vamos de a poco. El asunto es movilizar masa muscular.
¿Caminata? Después, ¿poder ir conversando con alguien?
Ah, bueno, la caminata, eso es importante. La caminata dice que tiene que ser de una manera que la gente le dificulte hablar.
Ya.
¿Cómo estás? Espera un momento.
Importante.
Estoy cansado. Esa es la caminata que sirve. La caminata que uno está y hola, ¿cómo te va? Y conversa, quiere decir que no estamos haciendo lo suficiente.
Ok, perfecto.
Sí.
¿Alguna recomendación que se nos está escapando, doctor? Porque es muy amplio el tema y queremos invitarlo para una siguiente ocasión.
Sí, las enfermedades cardiovasculares todas tienen que ser vistas por médicos especialistas. Tenemos la cardiología, es muy variada. Tenemos los especialistas en arritmias, los que abren las arterias a través de cateterismo, los que manejamos enfermedades de prevención y hipertensión arterial, todos los ecografistas, la gente que hace resonancia magnética cardíaca, tomografía cardíaca, cada uno se va especializando. Y yo quiero decirles que en Guayaquil, en Ecuador, tenemos de los más altos especialistas. Nuestros niveles de cirugía, nuestros cirujanos cardíacos, por lo menos de la ciudad de Guayaquil, todos están, los equipos quirúrgicos, todos tienen un elevado nivel de éxito en los pacientes en cirugías que son grandes.
Maravilloso.
Y cualquier de las clínicas privadas, de los hospitales públicos que hacen este tipo de cosas, perdón que diga, Clínica Guayaquil, Hospital Bernaza, han hecho aproximadamente más de 20 trasplantes cardíacos, trasplantes cardíacos en los últimos 2 años. O sea, eso de allí con éxito. Y eso pone al país que está a niveles de tasas internacionales, alto, con equipos preparados, con gente que estamos y nos reunimos siempre para ver cómo mejoramos la salud cardiovascular.
Qué bueno saber todos esos detalles, doctor, porque es importantísimo que nosotros estemos seguros que la persona que nos está atendiendo es supremamente especializada. Déjenos sus contactos para que nuestros oyentes, si necesitan un chequeo cardiológico, los busquen.
Sí, yo soy el doctor Ernesto Peñarrera Patiño, mi teléfono es el 099-826-8923.
Perfecto, doctor, muchísimas gracias y lo comprometemos a una siguiente entrevista.
Con todo gusto.
Muchísimas gracias, fue el doctor Ernesto Peña Herrera, cardiólogo y con algunos títulos más adicionales que los dijimos al inicio. Seguimos con los servicios de la Cámara de Comercio de Guayaquil.